deja de decir que fue demasiado largo, que fue anticlimático, que porque entonces me voy a recordar de cómo terminaron muchas de mis relaciones sentimentales y me voy a deprimir.
No. Este es el Tribunal de los Supergüeyes, mini episodio especial que están leyendo los Supergüeyes en agosto. Y somos
Pedro Ajas,
Gustavo Duarte,
Jesús Morales,
Enrique Melgarejo
y Mario Padilla. Y hoy vamos a hacer un podcast pequeñito, así como le gusta a Pedro. Chiquito, ¿verdad, Pedro?
No, a mí me gusta grandote.
Pero claro. Picoso.
No.
Sustancial.
Exacto.
Bueno, pues el día de hoy vamos a hacerlo chiquitín, Pedro. Chiquitín. Ok, no como te gusta, pero como generalmente funciona para ti. Entonces,
Tampoco, al contrario. Tampoco.
Bueno, entonces
bueno.
Gravemente equivocados.
Chiquito.
Exacto. Bueno, entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar de lo que estamos leyendo los supergüeyes. Hoy, día 21 de agosto de 2013.
Ahora, cabe aclarar que estamos haciendo un podcast pequeño porque ya nos tiene hasta la madre la gente. No, mentiras. Lo que pasa es que tuvimos unos pequeños problemas técnicos y tenemos que hacer una actividad muy importante para nosotros los seres humanos que se llama dormir. Entonces, ya es muy tarde y
Pedro, vamos a hablar de algo de dormir. ¿Qué es eso de dormir?
Ah, bueno, eso explica muchas cosas de tu conducta.
Exactamente. No, la cosa es que Pedro acaba de agarrar una plaza nueva como maestro de educación física para los niños. Entonces se tiene que levantar para la práctica a las 7. Así lo ha oído usted, estimado, puedo escuchar. A las 7 de la mañana, Pedro se levanta, se pone sus chores y sale a darles educación física a todos los mocosos de Veracruz.
Sí, yo siempre siempre que chambeo, me tengo que parar a las 6, cabrón.
No mames.
¿Sí? Ah,
caray. Tú eres el único boy de aquí que se para a las 11.
Una vez me dice...
No me para a las 11, me para a las 9 y media.
No. Una vez me dice Mario, cabrón, sí, recuérdame eso, pero llámame en hora razonable en la mañana. A las 11 el día martes. Le hablo a las 11 y de repente digo, ¿qué pasó? Encabronado, Mario. Yo, me dijiste que te llamara esta hora.
Un día especial, idiota. Sí, bueno. Probablemente me había desvelado el día anterior.
Sí, oye, a mí pasó lo mismo. Te hablé para unos pasajes de una convención. Hay que pararnos. Te hablé como a las 11 de la mañana y apenas estabas despertando.
Otro día especial.
Oye, ¿cómo me están poniendo con la gente, cabrón? ¿Qué va a pensar la gente, güey? ¿Qué va a pensar Enrique, cabrón? Enrique, que me tiene una imagen de trabajador decente, güey. Educado, tolerante, wey, tolerante, profesor. Cabrón. ¿Qué va a pensar Enrique, cabrón?
Las ventajas de ser freelance.
Bueno. En fin.
Una desventaja de ser empresario en México.
Sí, las dos cosas.
Sí, las dos. Digo, supongo.
Pero hay veces que sale uno de trabajar a las 3 de la mañana, cabrón. No, la verdad, tampoco. Pero bueno,
Oye, pero ¿qué tal haces muinas con la gente?
Ah, eso sí. Eso sí, y especialmente contigo, cabrón.
Sí, ya ves. De hecho, yo me vengo de todo lo... Yo tomo venganza de todo lo que sus trabajadores quieren, porque bueno, a mí no me puede correr, entonces...
Estoy de veras, créanme que lo he intentado, damas y caballeros, he intentado correr a
Pedro. Y a esa hora lo terminé.
He intentado correr a Pedro varias veces, sí. Y es imposible, verdaderamente imposible.
Después de hablar tanto de nosotros, ahora sí.
El güey tiene una resiliencia, ¿verdad?
Sí.
Pedro es bien resiliente.
Luego me paso de resiliente, como ya
me
habíamos
dicho. ¿Qué tal, eh? Usé la palabra, Tavo, la usé. Dije resiliente, cabrón.
Felicidades.
Y después de 3 minutos y medio de pendejadas.
Otros 20.
Vamos a hablar del tema de este mini podcast. Es ¿qué estamos leyendo los supergüeyes? Y bueno, vamos a empezar con ese hombre, el hombre, la leyenda, El hombre que verdaderamente nadie sabe de dónde vino, nadie sabe su origen real. Pero es un hombre que lee y lee bien. ¿Verdad, Chucho? Empezamos con Chucho.
¡Ah, yo! a Pedro Ajaz.
No, ¿qué?
No, pues fíjate, yo he estado leyendo ya desde hace ya buen rato, que me llamó la atención más que nada por el dibujo, los números de Marvel de Oz. Estaban publicando todos los cuentos clásicos de Oz, porque está el primero Mago de Oz, pero luego hay otros varios que fueron saliendo, son de esa época, los 20 me parece que son. Y está el maravilloso Mago de Oz, luego la maravillosa Tierra de Oz.
Una pausa, Chucho. Yo también quería comenzar a leerlo, pero diciendo, antes quiero leer la novela original de Oz, o sea, para estar, qué chida está, ¿eh?
Según entiendo, las novelas de Oz son muy buenas, muy adultas. Muchas, de hecho.
No, es que eso es lo genial. Es una novela que yo la estaba leyendo y le puede gustar a un niño. No es así la gran... No está muy complicada, pero sí, la verdad, está muy amena. Y sin embargo, ya como cuando después de la primera cuarta parte comienzan a pasar unas cosas bien sangrientas, cabrón. O sea,
¿a poco?
Sí. Y,
menos.
Y bueno, es muy padre.
Y Aslan sentido. Resulta que es Jesucristo, ¿no?
Ah, no,
esa era otra.
Entonces, bueno, fue muy chido porque, bueno, ya no terminé de leer la novela. Porque resulta que estuve por ahí con un sobrinito chico de 8 años. Y de repente dejé mal puesto el libro y como que ya ves que luego copian lo que uno hace. A ver, si él está comenzando a leer, yo lo voy a agarrar. Agarra el libro y quedó encantado, se lo regalé. Entonces, sí es una novela que la verdad vale realmente la pena y me dieron más ganas de leerlo. Pero bueno, he estado leyendo otras cosas.
¿Sabes a mí qué me gustaría comentar acerca de eso? Que Pedro, qué feo, cabrón. Qué feo es esa gente que interrumpe a la gente. Era el turno de Chucho, cabrón. Sí. Qué feo que no tengas la educación de dejar que Chucho hable, cabrón.
Mira, a mí lo que me sorprende es una cosa, cabrón. Tanto tiempo de tratarme y no te has dado cuenta que no tengo educación, coño.
Maestro. Pero neta, el dibujo está chido, las historias están sencillas, están bonitas. Como dice Pedro, de repente tiene su lado oscuro algunas cosas, pero es como un cuento clásico, como un cuento de hadas prácticamente. Y en sí son los viajes de Dorothy y otras cosas que pasan en Oz. Y en sí la segunda y la tercer libro, o sea, porque son como tomos. Pasa que lo que hicieron fue adaptar los cuentos, te digo, los cuentos clásicos, dividirlos en floppies, y cada uno son como de 6 números. Entonces el segundo tomo y el tercero, más o menos, hacen mucha referencia a la que fue la película esta que se llama Regreso a Oz.
¡Ah, buenísima, güey!
Buena esa. Y muchos de esos personajes aparecen en estas dos, en la...
La bruja de esa película embrujó mis pesadillas por muchos años.
Caballo que se mueve, caballo real.
No, güey, esa escena, cabrón, de que abre el armario y está la cabeza de la bruja y grita la pura cabeza así, ¡ay! Y entonces empiezan a gritar todas las cabezas alrededor de la niña, ¡ay! Porque era una bruja que se cambiaba de cabeza, cabrón.
¡Ay, qué padre!
Y de repente lo peor, se levanta el cuerpo, así, sin cabeza, y yo, a los 6 años viendo la película, güey, en VHS.
Sí, no, esa película sí está bastante más oscura, porque aquí los personajes sí están un poco grotescos algunos, pero más bien por el dibujo, pero la historia está más suave, incluso la bruja esa no es la mala principal, sale aparte, casi ninguno es así un antagonista muy fuerte, está el rey de los gnomos también, la película sale al final. Pero aquí es como que más chistosito, pues. Hay variados así. Y luego se complica más la trama más adelante. Ahorita ya van como 7 libros, creo. Y el último, luego regresa el Mago de Oz, spoiler. Y ahorita van como en el séptimo, que es la ciudad Esmeralda.
Pero a lo que me refiero, algo que sí tengo una duda, ¿no? Y tú que si los has leído todos.
Sí.
Continúan la historia, pero ¿sigue valiendo la pena? ¿No cansa alguna fórmula o sigues interesado después de leer todos esos números?
Pues son muy parecidos todos, o sea, te digo, son los clásicos y así son, por lo que tengo entendido, igual que son viajes. O sea, el viaje de Dorothy que llega, va, pasea, se encuentra nuevas gentes durante el trayecto. O sea, nuevos personajes van añadiendo y añadiendo. Es un cuento clásico, sencillo, bonito. Se nota que es ya antiguo y nada más lo adaptaron, no le hicieron grandes cambios, la verdad. Sí tiene una fórmula en varios, pero se me hace muy buena porque cada vez va cambiándole un poquito y como los personajes son distintos, aunque regresan algunos, tiene su atractivo.
Ah, perfecto.
Oye,
el dibujo es muy bonito.
¿Y tiene algo que ver la película de Sam Raimi o el argumento de la película de Sam Raimi fue totalmente inventado?
Más o menos, sí, tiene un aire, pero no tanto, porque prácticamente la otra vez estaba viendo también un comentario que alguien hizo en algún de YouTube, que esta del Mago de Oz de Sam Raimi es prácticamente Army of Darkness, contada nuevamente.
Bueno,
es el mismo argumento.
Fuera de que el Mago de Oz no se pone una sierra en la mano, ni regresa en el tiempo, ni se duplica, ni se le olvidan las palabras de Watu, Watu,
Watu Baradanito, ¿no? Pero va a buscar, acaba en un cementerio, va a buscar a otra bruja que conoce a una mujer al principio, que después se vuelve
mala. Bueno, ya están dando spoilers de las dos películas.
Ay, bueno, ya hace mucho que salió, ya no son spoilers.
Pero sí, o sea, si te fijas en los argumentos de los dos, es muy parecido, muy muy parecido.
Creo que es demasiado sobre análisis, güey, porque no, cabrón, si para eso podrías encontrar paralelos entre Excalibur y Star Wars, cabrón, y decir que es la misma película.
Ah,
cabrón.
Claro, sí, sí. O no, sea... pero digo,
y entonces ese es un argumento paralelos, ¿no? Entonces.
Además, sí.
Claro, para
oye,
Pedro.
Oye, ahora, pero noten cómo, bueno, de repente se alinean las estrellas. ¿Por qué? Porque justamente ayer, sin que yo supiera que íbamos a hablar aquí de eso,
te ligaste a una vieja.
No, se me ocurrió postear una imagen del Mago de Oz ahí en el Face del tribunal, y hasta estaban preguntando ¿qué super güey habrá puesto esto? Yo lo iba a poner, no me dio tiempo, bueno, aquí lo digo. ¿Acaso había una chingada duda de que era yo el cochinote que
exactamente
había posteado?
Yo no tenía ninguna duda de quién había sido.
Yo no sabía.
Ah, pues había sido yo el cochinote, yo fui. Lo iba a poner, ya, espérense a escuchar este podcast para escuchar que yo fui el que puso.
Aquí escriben que fue Fabi.
Sí, ay, qué horror, güey.
Están diciendo y si fue Fabi, pero bueno.
Y nomás comentaron tres personas.
Sí, güey, es que estaba tan de buen gusto la cosa que Tom dijo, mejor me abstengo.
Y como un montón de likes, no comentarios.
Sí, sea todo mundo me gustó, pero sin comentarios.
No, pues es que les pasó lo mismo, creo que, no sé si lo puse, de seguro les pasó lo mismo que yo, puse sin palabras, o sea, esa imagen me dejó así de...
Muy bien.
No hicieron. ¿En qué partes del internet te metes que encuentras esas cosas?
Bueno...
Oye, no, pero en serio, volviendo a lo de los libros de Oz, sí he oído que son buenísimos y que las historias son increíbles, güey, y que todos siguen más o menos el mismo patrón, ¿no? De la jornada de alguien y con compañeros así extraordinarios, güey, y visitan distintas tierras en Oz, ¿no?
Ándale, eso es lo más bonito, que tiene mucha imaginación y muchos personajes y tierras distintas cada vez, o sea, cada viaje te encuentras lugares distintos, gente más distinta y más extraña. Te digo, hace mucha referencia a las primeras películas y a esta de...
No, y lo recomiendo, tanto para que lo lean ustedes como para que se lo den un chavillo que le pueda interesar la lectura.
¿Qué tal, qué tal ha envejecido, güey? O sea, ¿se nota que es un cómic antiguo?
Se nota, es que no es un cómic antiguo, está más bien basado en libros activos.
Clásicos,
son novelas pequeñitas.
Salió después del año 2000. No sé la fecha exacta, pero es después del año 2000.
Ah, chido.
Y ahorita siguen publicándolo, o sea, han ido publicando todos los libros, así como que en floppies, digo, los dividen. Y hasta ahorita todavía sigue saliendo. Y el último acaba de salir hace unos días. O sea, el último floppy del, como que es como que el séptimo volumen.
Ya.
Okay. Pero pues está, para chavos, para niños pequeños, está bastante divertido.
Ok. Tavo, ¿qué nos ibas a comentar, cabrón?
Uy, muchas cosas.
A ver.
Bueno, ¿me están escuchando?
Sí, sí.
Bueno, les traigo una sorpresota.
¡Ay, sí!
Bueno, está grandota.
¡Ay, sí!
No, pero no te levantes, Tavo. ¡No, Tavo! ¡No!
¡Ah! ¡Ya le sacó un ojo! ¡Ah, no!
Bueno, aquí va la sorpresa. Acabo de lanzar un Indigo, que es como la versión mexicanoide de Kickstarter.
Ajá.
Para imprimir un libro de Pidge Adventure.
Muy bien, ya saben, jóvenes, coopérenle al pinche Tavo.
Sí, el cómic de Pidge Adventure lo hace con mucho gusto.
Así es.
Lo hace con mucho amor. No ha recibido un peso, al contrario, ha gastado. Entonces, bueno, pues
No, pero.
Coopérenle, culeyes.
Las recompensas están chidísimas.
A ver.
Le doy un dólar. Te doy las gracias.
Ajá.
Y persigo un pato.
Ah, bueno.
Bueno, y más aparte. se les manda una postal digital y tu nombre detrás del libro.
En una página va a salir el nombre. Y no hay la foto de tú persiguiendo el pato en tanga para que lo pongamos en el Twitter, que haga juego con tus fotos en tanga en el Twitter.
Lo va a subir en YouTube.
Ah, muy bien. Okay.
¿Por qué no mejor entonces, en vez de perseguir al pato, persigues a Pedro en tanga y lo subes a YouTube?
No. La verdad, no, gracias, gracias. Gracias por la aportación, bueno, Pedro.
Y el taller más alto, que es de $40, es el libro.
Ajá.
Wow.
Montón de postales. Ajá. Uh-huh. Sales en el cómic. O sea, la persona que me coopere va a salir en el cómic. Ya si se lo come un monstruo o agarra una de las viejas a besos, ya es totalmente chido. Indiferente.
Ok.
Y se le manda una de las páginas originales del cómic.
Muy bien.
Órale, qué chido. Entonces pueden hacer historia y tener un pedazo de historia y tener un pedazo de Tavo. Ah, no.
Y además, Tavo les manda un pedazo embolsado en una bolsa de plástico. Hermético, no, eso no. Mal chiste.
Bueno, antes de cortarle, entran a pillarvento.com y ahí está la liga al Kickstarter, bueno, al Indiegogo. No es que todo el mundo habla de Kickstarter esto, Kickstarter aquello, pero Kickstarter no acepta mexicanos. Y Indiegogo, bueno, sí.
No, sí acepta mexicanos, nada más que es. Yo creo que algo tiene que ver con las leyes mexicanas, más bien, que por algo no se puede recibir. No puede Kickstarter transferir dinero a México o algo así.
Tienes que tener residencia en Estados Unidos para tenerlo.
Tienes que tener tu número de seguro social de Estados Unidos.
Sí, pero a lo que me refiero es que por algo Kickstarter no se ha querido meter con la cosa internacional. Les da hueva y mejor nomás gringos, ¿no? Porque sí es. México tiene unas leyes para esas cosas que no mames, del nabo, güey.
Ya ves, con las reformas y demás.
De hecho, dicen que la gente que ha participado en el Indiegogo, pues creo que tú me has platicado, Tavo, sí. De que mexicanos que han participado en el Indiegogo que te mochan de impuestos casi la mitad, ¿no? A la hora de que recibes el dinero.
Estuve meses viendo un contador nada más para resolver ese asunto.
Sí.
Y órale, qué horror.
Sí, no, ahora está sí cañón.
Que puede decir Tavo que después de ver al contador puede decir fue horrible.
Pero bueno, jóvenes, coopérenle a Tavo.
Sí.
Sí, sí.
Sí, apoyen.
O al menos esparzan la voz.
Mínimo esparzan la voz, pero coopérenle a Tavo.
Exacto.
Okay. Sí, coopérenle a Tavo, culillas. Bueno, ¿y qué otra cosa? ¿Qué has leído,
Tavo? ¿Qué pasa? ¿Estás leyendo?
Bueno, he leído muchas cosas. Leo toda la Jump japonesa, he leído todo lo de Marvel. Pero ahorita lo que estuve metido fue un videojuego, pero es el remake de las Pataventuras para el PlayStation 3.
Y el Wii U. No, salió para todo, güey.
Sí.
Lo sacaron para iPad, para todo, güey.
Ese es el juego que hizo Capcom en los 80, en las Pataventuras.
Para Nintendo.
Le hicieron remake, le cambiaron las gráficas, expandieron el juego y trajeron las voces originales.
Déjame
que les platique.
Oye, y dijiste que era de mala educación interrumpir, Kulei.
Bueno, como estoy diciendo.
Y la música gente, también la rehicieron, ¿verdad?
Yo por eso todo. Nunca lo hago, cabrón. Yo nunca interrumpo a nadie, cabrón.
Nunca interrumpo a nadie.
¿Ya puedo seguir hablando?
Sí. Bueno, pero por eso digo que nunca interrumpo a nadie, cabrón. Nunca.
Como estoy diciendo, WayForward, que es la compañía que lo hizo. Cuando estaba viendo, se contactó a Disney. Disney dijo, oye, ¿quieres las voces de las caricaturas? Y estos, ¿qué pedo? La caricatura que acabó 20 años todavía tiene las voces. Y muchas de las voces ya tienen como más de 90 años. El tío Órale. Rico ya tiene más de 90 años.
Órale.
El actor que hizo la voz.
Sí, claro.
Hay un programa llamado Disney Vault que tiene en contacto ahí todavía en la nómina a todos los que trabajaron de voz en Estados Unidos y que lo pueden llamar para lo que sea como quieran.
Para lo que quieran.
Y ahí lo traen unos de seguridad, ¿no? Échese ahí el viejito. No, señor, yo ya no puedo hacer voces. ¡Ándale! ¡Haz la voz!
Y cada escenario lo hicieron como si fuera un capítulo de la serie.
Órale.
Y hay una recomendación muy buenísima que les traigo. Ajá. Es relacionada a cómic, pero con este juego. Léanse La vida y obra de Rico McPato. Es uno de los mejores cómics que hay.
La neta sí, La neta sí. Este cuate, ¿cómo se llama, Tavo?
De la Rosa, no, Carl Banks.
Carl Banks.
Ajá, Carl Banks.
Fíjate que estuve leyendo son cómics cortitos que terminan en el mismo cómic, pero se ha hablado tanto de Carl Banks que yo de plano pues dije, a ver, ¿qué pedo, cabrón?
Y Mario odia las historias de patos.
yo me acuerdo haber leído cómics de esos cuando era niño, porque los publicaban aquí en México. No sé quién los publicaba.
Sí, yo leía Super Tribilín.
Pero, güey, o sea, lees las historias. Por ejemplo, leí una en donde Rico McPato se hace alérgico al dinero, güey. Y entonces le deja toda su fortuna a administrar a Donald, güey. Pero para esto lleva a Donald a cobrarle. O sea, estaba duro, güey. O sea, lleva a Donald a cobrarle a una señora que le debía un centavo, güey. Y la señora, no tengo, que no sé qué, el Rico McPato me tiene que pagar, no me hice rico a base de perdonarle centavos a nadie, que no sé qué, ¿no? Y entonces Donald piensa que él puede manejarlo de una manera más altruista y siendo más buena onda con el dinero, ¿no? Y de hecho, esta idea de Rico McPato en DuckTales, en Pato Aventuras, que era muy buena onda, porque en Pato Aventuras Rico McPato es muy buena onda.
Le bajaron.
Pero sí, Carl Banks, que es quien creó a Rico McPato, lo crearon para un cómic. O sea,
no, de hecho,
Rico McPato fue creado por Carl Banks para el cómic.
De hecho, es más, en la historia original es Uncle Scrooge.
Sí,
el tío Scrooge,
sí,
el cuento de Navidad.
O sea, que él está creado como una analogía de los hombres de negocios avaros y malvados que quieren acaparar el mayor dinero posible, ¿no? Esa es la analogía de Rico McPato, no es un viejito buena onda que mantiene a todo mundo, ¿no? Entonces, aquí, y Donald resulta que cuando llega Rico McPato y se avienta sus clásicos, que sale aventándose sus clavados en el dinero, llega a su bóveda, abre su bóveda y está vacía, no hay un centavo. Y el pinche Donald se lo prestó todo a todo. O sea, hacía temas así, o sea, de crítica social, así pesado, pero además muy entretenido el cómic, cabrón. Y Donald, de hecho, era muy diferente a como eran las caricaturas, güey, porque las caricaturas eran un idiota, güey. Ajá, en cambio aquí es una persona, güey, o sea, el cabrón actúa normal. Bueno, a veces sí es idiota, pero era como un Homero Simpson.
Donald. No, era como un Homero. En el primer encuentro de Rico McPato, que se estaba pasando de lanza, Donald lo que hace, le da una patada, y de niño.
Sí.
Y cuando lo vuelve a ver después de 20,000 años ya de adultos, lo que hace primero McPato al ver a Donald es darle otra patada a
¡qué pedo! No, pero fíjate que sí, o sea, son como que historias así sorprendentemente adultas, cabrón. O sea, a mí me sorprendió lo que leí de... O sea, y sí me puse a buscar los que estaban marcados como los mejores números, ¿no? De estas historias de Carl Banks. No, fíjate, pero sí, definitivamente está fuerte, güey. Sí,
yo también tengo ganas de leerlo. En algún momento, Carlos Trillo, que es un escritor de cómics argentino que ha trabajado mucho para Europa, hay uno que otro cómic que hasta te he prestado y no has leído por ahí, pero también decía eso. Yo cuando era niño me encantaban esos cómics y de repente, a diferencia de cosas que vuelves a leer y que dices, no estaba tan bueno, los releí y me siguen pareciendo geniales, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que sí, la verdad es una muy buena recomendación para leer. Sí,
hay una historia incluso que parece que fue donde se inspiraron para hacer Inception.
Ajá. Eso es lo que dicen, güey, sí. Y de hecho, ahí sí, ahora sí que el que nos vamos a ver. Pero la neta, aquí sí espiro que tinguen los cabrones. O sea, ¿cuál es el pedo, güey? O sea,
¿dónde los encuentras?
Ahí sí está cabrón encontrarlos. Sí,
no, ahorita Dark Horse hizo remake, no, acá ya estudió otra, trajo de nuevo, reimprimió la vida y obra de Rico
McPato.
Ese es el mejor cómic, ese búsquenlo.
Ahora
no es tan difícil de encontrar.
En Arqueya. Ok.
No, pero a cada rato lo traen otras editoriales, creo que antes de ellos fue Dark Horse y...
No, que es que es legendario este Carl Banks, ¿eh? O sea, sí. Y inclusive en cuanto a dibujo, es
muy detallista.
Sí, o sea, el cuate se aventaba, dicen que hizo una catedral, una réplica de una... De una catedral que bruto, que tiene unos números con un dibujo excepcional, cabrón. Entonces sí, verdaderamente ese Carl Banks, sí, yo decía, X, güey. Pero no, la verdad es que sí, está... Tanto he oído hablar de eso que me puse a ver qué pedo, güey. Entonces, chido. Luego a ver si un día de estos le dedicamos un episodio a la vida y obra de Rico
McPato,
estaría chido.
Y a las patoaventuras también.
Y a las patoaventuras, güey, estaría chido. Pues sí, pero sí, ahorita sacaron el remake del juego que pues fue... Yo creo que todos los que tuvimos Nintendo lo jugamos, güey, no creo que nadie...
Era clásico ese, creo que fue el primero que hicieron de Disney, así que empezó a poner de moda que hicieran juegos de ese tipo de Disney después.
Remasterizado en HD. Fue el de Mickey Mouse.
Pero tiene poco, ¿no? Que salió hace 3 meses.
Acaba de salir
hace... Uh-huh. Hace un par de semanas.
Sí, hace un par de semanas.
Ya casi me lo acabé, nomás que está muy difícil el final.
Lo sacaron, de hecho, para todo. Lo sacaron para quien tenga iPad, lo puede jugar. La PC lo puede jugar en el PlayStation, en el Xbox, en todo. Pero sí, vaya, es un juego clásico, ¿no? Pero... pues no sé, yo como que no soy muy de...
No, pero aparte de los extras del juego vienen los sketches de la serie y todos los frames, las de animación, las músicas. Órale. Y todo para que lo veas como desbloqueables. Pero tienes que gastar dinero, y si gastas dinero tu bóveda del dinero baja.
Aquí en México tardó mucho en llegar la caricatura de DuckTales. Poco. Yo me acuerdo que yo veía en Estados Unidos todo mundo, o sea, era muy conocida la serie y había cosas de DuckTales por todos lados. Y en México tardó mucho en llegar, pero fue de las primeras series de Disney, caricaturas, así, en serial de Disney con una historia y con...
No, pero esa señaló el renacimiento de la animación de Disney, de que la televisión estaba del nabo, y vino esta caricatura y elevó los estándares de la animación.
Oigan, qué buenas eran aquellas caricaturas que pasaban, no sé si se acuerdan ustedes que cuando éramos nosotros chicos... hace algunos ayeres, ¿verdad? Los domingos pasaban un programa que se llamaba Disneylandia. ¿Se acuerdan?
Sí, muy chido. ¿No?
Y en ese...
son las clásicas.
Eran los domingos, ¿no? Y en ese programa a veces pasaban películas producidas por Disney. Pasaban, por ejemplo, La Montaña Mágica y cosas así, ¿no?
Y Cupido Motorizado.
Cupido Motorizado y cosas así. Y las pasaban un domingo la primera parte y el siguiente domingo la segunda parte, ¿no? Era un programa de una hora. Pero a veces era de caricaturas, güey.
Sí.
Y cuando era de Goofy, era tan cagado, cabrón. Sí. Porque eran unas críticas sociales. No sé si ustedes se acuerdan de aquella caricatura de Goofy del juego de hockey.
Para aquellos que no sean tan asquerosamente gringoides.
Tribilín. Pero es que en esas caricaturas le decían Goofy, no le decían
Tribilín. Pero ya tiene años que no le dicen Tribilín, ya le dicen Goofy.
Sí. Pero además, recuerden, yo no pierdo la mínima oportunidad para castrar a Mario.
Gracias, Pedro, gracias. Me siento honrado verdaderamente.
Ya, tu perro.
Entonces, bueno, pero...
precisamente nosotros lo conocemos como Tribilín. Sí. Y le ponen Goofy. O está Campanita y ahora es... Tinkerbell.
Sí, Tinkerbell sí se oye del nabo, güey. Para mí es Campanita, güey. Pero bueno, ok. El punto es que no sé si se acuerdan de esa caricatura del juego de hockey, güey. Tantos quotes de esa caricatura del juego de hockey, güey. Pero el doblaje era increíble, cabrón. Era buenísimo, güey. Me acuerdo de ese que está el público así, todos. ¡Ay! Y se ve un chaparrito con una banderita, güey. Porque todos se paraban y le tapaban. Y el güey brincando para ver el chaparrito, güey. Y entonces. Y por fin se sientan todos, ¿verdad? Y entonces se para el güey. ¡Arriba, mi compadre! ¡Cállate! ¡Siéntate! Que no sé qué. ¡Cagadísima esa escena, güey! La ponía, güey. Y luego había dos güeyes que... y Ernesto y Emilio salen al campo. Y entonces eran los dos estrellas de los dos equipos, güey. Pero todos jugadores eran Goofy, güey. Y entonces salen Ernesto y Emilio. Y cada vez que se ponían frente a Ernesto y Emilio, ¡madre! Se agarraban a putazos Ernesto y Emilio, ¿no? Y Ernesto y Emilio regresan a su palco. Y ya se sentaban bien enojados Ernesto y Emilio, güey. No mames, esa caricatura, güey. La vi como 20 veces, cabrón. Pero era cagadísima, güey. ¿Cómo me reía con esa caricatura? Luego la otra de que Tribilín. Bueno, que Goofy. Ya no sé, cabrón, cómo decirle, güey, para que no me regañen. Pero bueno, que renuncia, que estaba chambeando así en una empresa y todo, y el tráfico y todo. Y el narrador era cagadísimo. Tenemos al hombre urbano actual. En donde después de no sé qué, y ponían así, bola de. Y entonces. Y que se va de vacaciones y acaba en una isla desierta, güey.
Que lo quieren echar al volcán, ¿no?
Ajá, y que le llega en una. Y que llega en una botellita el. Estás despedido, el jefe, ¿no? Y entonces antes renuncio. Y entonces le manda la botellita de que renuncia.
Sí, sí. Ay.
No, bola de. Su avión de armar, cabrón, ¿no te acuerdas? No, ese es ármelo usted mismo, y un avión así. Dom-di-dom-dom-dom. Y entonces de ahí salió el dom-di-dom-dom-dom. Es de Goofy, güey, el dom-di-dom-dom-dom.
Sí, de cómo volar.
Y le pega y volar. Siempre volar. Qué gran placer es poder volar. Y entonces voltea y... no mames.
Pero ahorita está medio difícil buscarlas y encontrarlas. Por ejemplo, las Pataventuras las sacaron de Netflix hace poco y, sí. Y también las sacaron de Netflix gringo y buscas caricaturas viejas de Disney y dónde las encuentras.
Mira, yo tengo un videocassette con todas esas caricaturas de Goofy.
No chingues.
Wey. Un videocassette en donde grabé, de hecho sale Canal 5 y sale un güey haciendo la de Michael Jackson. Oye, cabrón, en los anuncios, güey.
Hay que hacerle el transfer a DVD, cabrón.
De veras,
¿eh? Ya lo hiciste.
Sí, claro.
Saca un Kickstarter.
Lo voy a hacer un día, pero te lo juro, güey, hace cuenta que sale el anuncio. Y los anuncios están cagadísimos, güey. Margarina Primavera y así, güey, sí, no, o sea.
En serio, yo pongo la lana.
Está buenísimo, güey. O sea,
quiero cooperar en ese proyecto. Tú,
ay, sácalo, oye, ya existe eso. Hay
hacemos Cineteca ahí en la escuela 3, 4 de Pedro.
Años.
Pues no sé, pero por lo menos para mí, cabrón. O sea, sí,
me pero muero
de ganas de ver. Si se acuerdan, obviamente, esto es para los trintones.
Tiene los comerciales grabados.
Ah, yo los comerciales, tomamos.
Ah, es que antes o te sí, soplabas.
Hace tiempo y sacaron.
Ay, bueno, yo desde muy chiquito me soplaba solito.
Espérate, que todos estamos hablando al mismo tiempo, cabrones.
Los que interrumpen a cada rato.
Ay, perdón, Chucho.
Ya sabes lo que se siente.
¿Qué decías, Chucho?
Que te digo que hace como 5 años o más sacaron un compilatorio de esas animaciones precisamente clásicas de Disney. Son unas como portadas grises con la imagen clásica. De todos, de las ardillas, del Pato Donald, el Tribilín, de Mickey. O sea, ya hay uno así de todas estas tipos de animaciones.
Incluso oye, pero
ahorita están saliendo unas nuevas.
Pero ese ¿no? doblaje, güey, es buenísimo. De veras que yo nunca, o sea, créanme, güey, el doblaje en español de México es buenísimo, cabrón.
Sí, era una época
buenísimo.
Ahora, y te vas a, por ejemplo,
¡y arriba, mi compadre! Bueno, ¡siéntate!
Yo no me acuerdo tanto de esas caricaturas de Disney, me acuerdo más de las de Warner Brothers, que también, o sea, el doblaje de Bugs Bunny era perfecto.
Era buenísimo, perfecto. Cabrón. Y luego ves los Animaniacs y en México no pegó tanto, salvo Pinky Cerebro, que fue buena la caracterización y todo, pero los Animaniacs fue un doblaje pésimo, güey. ¿Sí? Pésimo, cabrón. O sea, y se les oía un acento feo y todo, güey. Pero no, estas caricaturas de Goofy, no mames. Es un doblaje excelente, cabrón.
No, y también estaban muy bien hechas desde Estados Unidos y con el perfecto doblaje estas de Warner Brothers. Me acuerdo, fíjate, las cosas que me hacen recordar Mario. No, porque de alguna manera me acordé, pasaba algo y no, también nos tocó algo que ahorita debe de ser increíble para todo mundo, cabrón. Que tus papás de repente algún día se pusieran a reflexionar y dijeran, la tele es mala, te está haciendo malo sí, ver wey. La tele. ¿Por qué? Porque nuestros papás crecieron en un ambiente en donde no había tanta televisión.
No, güey, es que yo de niño estaba cabrón, güey. O sea, me la pasaba, te lo juro, güey. O sea, me pasaba yo creo que unas 8 horas al día enfrente de la televisión, cabrón.
Ahora había internet, pasa, ¿qué quieres?
Le pasa lo mismo a los niños, y si no es con la tele es con el internet, pero ya los papás no les extraña porque vivieron eso, cabrón.
Exacto,
los papás
sí.
No les tocó, entonces de repente decían, ay, te vas a enfermar, te sí, va a pasar algo, o vas a ponerte loquito.
Ajá.
Y entonces, mi mamá de repente le daban ataques cada cierto tiempo de eso. Me acuerdo que estaba en uno de esos ataques así, como que me veía raro.
Y eso que aquí en Veracruz no había tanta tele para ver, porque... Ajá. En México estaba yo de vacaciones y había caricaturas todo el día, literalmente.
Sí, después de las 4 de la tarde.
Sí, güey.
Entonces, sí, yo me acuerdo las vacaciones y estar así como que... ¡Ay!
¡Súper vacaciones! No. Oye, qué pedo. Los menores de 20 años han de estar diciendo, ¿qué pedo con estos cabrones?
¿Qué hablan estos, güey?
No,
man.
Están fumados. No, pero
bueno, alcance, sí, no me acuerdo
si
de eso.
Se proyectaron con su infancia.
Estaba todavía yo en las vacaciones y de repente decía, ay, cabrón, son las 2 de la tarde, faltan 2 horas para las 4.
¿Y ahora qué hago?
Bueno, quita la hora que hago, las ganas de que ya comenzara.
Claro.
Pero bueno, también estaba en una de esas etapas mi mamá así de como que... Se me hace que te hace mal y todo. Y estaba, no sé qué estaba haciendo. Algo estaba haciendo ahí en el cuarto y viéndome así como que pensativa. Y de repente de lo que estaba escuchando en la caricatura de Warner Brothers, lo que me estaba viendo era una de Bugs Bunny. Sale algo de lo más risible, cabrón. Y ella sí misma se pone a morirse de la risa con lo que estaba viendo, ¿no?
Salió Bugs Bunny agarrando al del acordeón y haciendo...
No.
¡Leopold!
No. Haz de cuenta que era algo de que Bugs Bunny estaba... Castre un doctor y el doctor quería meter al aro al Bugs Bunny. Y al final desespera tanto al doctor que lo termina poniendo loco y hace como gallina. ¡Ah! Pero de una manera, digo, si yo lo digo... Sí. no funciona tanto como no. que visual y cómo se oía todo. Y
de This means war.
Mi mamá se echó la carcajada ahí, ¿no?
Bueno, entonces, toma en cuenta que muchas de las caricaturas de los guardias fueron de los 50, 60, 70, hubo un montón de repeticiones. Y posiblemente a tu mamá le tocó esa caricatura de chamaca y.
No, sí. Te lo aseguro. Vivía al fondo del pueblo allá en Alvarado, entonces ni televisión tenía la.
¿Qué feo le dices a tu mamá?
Bueno, jóvenes, a ver, este mini podcast, que yo creo que ya no fue mini podcast, güey, se supone que era de qué estamos leyendo. Pinche Tavo, como siempre, viene a poner.
Oye, yo estaba hablando de los cómics de Carl Banks y tú te saltaste a las caricaturas.
O sea, ¿qué pedo? La neta, güey. O sea, la neta, Tavo. O sea, eso. O sea, no, güey. No mames.
Aquí siempre somos muy ordenaditos.
Tenemos que ser ordenados, cabrón.
Nosotros seguimos un escaleta.
Ajá. Huevo, güey, o sea, eso
de escaleta chiquita de repente, que tiene ahí Mario en la.
Pero es que ustedes de repente agarran una tangente y se van, cabrón.
Yo no, yo no.
Pinche tema de hípido, no mames, cabrón.
Oye, yo hablaba de las pataventuras, tú te saltaste a Goofy.
Ay, Dios, de veras. A ver, Enrique, ¿tú qué estás leyendo, cabrón?
¿Tú qué estás leyendo?
Enrique. Ay, ¿tú qué estás leyendo, güey?
Estoy leyendo los números de Injustice, God Among Us.
Okay.
Dios entre nosotros, que está obviamente, como todos sabrán, basado en el videojuego homónimo. Apenas van 32 números, acaba de salir el número 32. Son historias cortas, de hecho Televisa está publicándolos, van en el número 3, 3 historias por número. O sea, son historias cortas, pero es toda una saga completa.
Ajá, está muy épico. ¿Y ya?
¿Qué pasó, Chucho?
Está muy apegado al videojuego.
Okay, después del artículo de Wikipedia de Injustice, dinos qué te pareció, cabrón.
¿Cuál artículo de Wikipedia, cabrón?
¿Pero qué te pareció, cabrón? ¿Cómo está? A ver, platícanos.
Está muy buena la historia. El dibujo no me convence mucho. De hecho, cambian de dibujantes de repente. Pero la historia sí lleva una línea. Hay muchas partes muy interesantes. Respecto a cómo Superman puede ser un malo. Obviamente todo esto es otro universo alterno, donde Superman cambia radicalmente su mentalidad a raíz de una tragedia. Y yo creo que a estas alturas ya no es spoiler, ¿no?
Pues es en el primer número, güey, no creo que cuente como spoiler.
En el videojuego, ¿sí? Joker mata a Luisa y a su hijo nonato. Y este güey decide cambiar y que no haya más.
Oye, pero qué feo nombre le pusieron al niño, cabrón, no mames. Y le iban a decir Natito.
No, ni nombre. Tiene apenas, ¿qué?
Natito le iban a decir. ¿Natito? Pues dice que se llamaba Nonato, cabrón.
No, es que Nonato es cuando todavía no ha nacido.
¡Ay,
ay, ay! ¡Ay, no manches!
Oye, fíjate que Injustice es un cómic que salió en esta camada que está sacando DC directo para dispositivos móviles, que es un cómic que está en un formato específico para las pantallas del iPad, del Kindle. Hey. Y sacan es quincenal.
Exactamente.
Bueno. Sí, es quincenal, son dos al mes.
Bueno, mira,
son cortitos, güey, y los venden en 10 pesos, o sea, en 99 centavos, en un dólar lo venden, pero créeme que el cómic, o sea, pagas un dólar y de todas maneras te sientes un poco robado porque lo lees en... ¿Qué? ¿Tres minutos, güey? ¿Sí? ¿Cuánto lo lees? 3 minutos yo creo que
cinco,
lees uno.
Sí, tres, ándale.
Entonces, a mí te voy a dar mi opinión, güey. A mí me parece que estaba la premisa muy chida. O sea, ese primer número fue un megabang, güey. O sea, el Guasón engaña a Superman de una manera... Que provoca algo parecido a lo de Old Man Logan. De hecho, se copiaron. O sea, agarraron lo de Old Man Logan y lo pusieron en Superman, literalmente.
Cierto.
El reveal de Old Man Logan es lo que hizo el Guasón con Superman. Lo hizo creer que estaba peleando con Bizarro y estaba matando a Luisa.
No, contra Doomsday.
Contra Doomsday. Y estaba matando a Luisa, cabrón. Entonces, obviamente Superman se vuelve loco y de hecho está muy cagado cuando le dicen al Guasón, bueno, ¿y por qué hiciste esto, güey? Dice, no, pues es que quise tomarme unas vacaciones, o sea, de que hacer algo fácil, ¿no? En vez de pelear contra Batman, pelear con Superman, ¿no?
O sea, contigo Batman no puedo.
Exacto, pero
este güey Superman.
Que igual eso viene, ese concepto también viene copiado de un cómic de John Byrne, en el que el Guasón pelea contra Superman y decide hacer eso porque dice, esto va a ser más fácil.
Exacto, güey. ¿Para qué me meto en pedos, no? Pero este, pero iba muy bien la cosa. Este, de hecho, iban más o menos creando un mundo muy bien y todo. Pero de un de repente empecé a leer historias así de relleno, güey. Este, que no iban a ningún lado, cabrón. O sea, llegó un punto que me dio hueva, cabrón. Y ya, a la burger. Yo lo estaba leyendo en... Los primeros 3 o 4 los compré en este... En Comixology. Porque me agarraron de pendejo, güey. Porque dije, ¡ay, 99 centavos, qué barato! Y luego cuando me di cuenta que lo leí en 3 minutos, dije así como... ¿Qué pedo, güey? 10 minutos, mis $3, chinguen a su madre, cabrón. Ya. Entonces, este... Porque además no creas que está muy... O sea, no es un cómic muy elaborado ni nada. O sea, está... Como dice Enrique, o sea, el dibujo está... Sencillo, cabrón. O sea, no, es un dibujo competente nada más.
Sí, de hecho, yo también lo leí. Creo que con un mejor dibujo pudo haber lucido la historia muchísimo,
güey. Entonces, sí, la verdad, los diseños de los trajes estaban chingones, güey.
Ajá.
Y yo lo que les recomiendo en cuanto al videojuego es una de dos. Lo rentan y se juntan unos 4 o 5 güeyes a jugarlo y echan retas. Eso está poca madre. O, si van a estar solos...
No, vean en YouTube, modo historia,
vean en YouTube todos los cinemas.
Ya se cuenta, claro, que es, por ahí lo subimos.
Es una película muy buena.
El Let's Play, Let's Play Injustice, los
pues videos, no, porque en Let's Play tienes que aventarte las peleas. Entonces mejor al ver los puros cinemas todos juntos, te avientas la historia. Están buenísimos los cinemas.
Está buena la compilación. Uy, así con el último God of War, que me dio flojera terminármelo. Ya que mejor YouTube ya veo cómo termina.
Ya ves el final, qué poca. Bueno, pero sí, o sea, realmente el juego está chido, pero para una renta, no vale la pena comprarlo, sinceramente.
Pero bueno, lo que sí me molesta un poquito es que siguen hablando de videojuegos cuando se supone que tenía que ser de cómic.
Estamos hablando de cómic, Pedro, estamos hablando de cómic.
No, pinche Enrique, ¿por qué pones el desorden, cabrón?
No, pero ya en serio, ahorita que estás hablando de eso me recordaste a otro de esos cómics que ese sí me gustó mucho. Bueno, curiosamente, solamente de lo que he leído hasta ahorita... De lo que pude ver, solamente hubo uno que casi no me gustó. Pero el de Adventures of Superman, uh-huh, está muy bien. Aunque son historias muy cortitas, están muy padres. O sea, órale, realmente vale la pena.
Mark Millar, ¿no?
No. Es un equipo creativo diferente en cada historia. Son historias cortas de Superman, pero es más al contrario. Por ahí hay una en donde dibuja Sam Neill, el que está en Daredevil, que hasta te deja queriendo saber más de la historia. O sea, quiero que esta chingadera continúe. Me gustaría verlo como parte de una serie mensual. Y órale, cada historia es diferente. Es el viejo Superman, además, porque es su viejo traje. Es el que tiene el calzoncito, para que quede claro.
¿De fuera?
Sí, el calzón de fuera. Pero realmente está muy bien escrito y tiene un feeling muy padre de Superman. Porque, bueno, Superman es muy difícil de escribir en realidad. O sea,
ah, sí.
Es un personaje que... Darle profundidad.
No, historias está... cortas es dificilísimo.
No, aquí lo logra. De hecho, justamente, la única historia que no me pareció tan buena es una que hicieron que es de varias partes. Y ahí sí, como que.
Y le
no
llega a la de Mark Millar de Adventures of Superman, esa corrida que hizo Mark Millar en Adventures of Superman.
No la leí.
¿No la has leído?
No
la leí. Era el cómic basado en la caricatura. De la caricatura orale, de Adventures
of Superman. Yo sí lo he leído.
Fue pero, buenísimo, cabrón. Lo hizo Mark Millar por un buen rato, güey. Sí, órale, hizo muchos números. Órale. Hizo como 30 números, solo se hizo.
Mi favorito de las Adventures Superman es cuando cuentan 20 historias en un solo cómic de 20 páginas.
¡Órale! Ese no lo leí, cabrón.
¡Ah, qué chido!
Ese no lo leí, güey.
Debe de valer la pena. Pero bueno, ese sí, chéquenlo. Ese sí, sí, de Adventures of Superman.
No, ¿y sabes qué otro está bueno? Batman Beyond. Al menos los primeros que empecé a leer también es de esos de que son específicos para tablets. Batman Beyond está bueno. Y es continuación de a partir de donde terminó la serie, continúa
¿sí?
la historia de chido. Terry McGinnis. Sí.
Ah, pues un tremendo hoyo entre la.
¡Ay, Goldo!
Terminó la serie hasta el final de JLM. Que dieron el final de Batman Beyond.
Ándale.
¿Sí lo viste, sacaron,
no? No, platícanos. ¿No?
Tienes que verlo.
Y también Superman okay, Beyond.
Pero te
tienes que ver el hoyo. Ah, no.
Spoiler: sí, que Batman es el mejor superhéroe de todos los tiempos, habidos y por haber.
Así ya lo sabemos, cabrón, ya lo sabemos.
No, le gana el Hombre Araña, ya habíamos quedado de acuerdo.
Bueno, está bien, pendejo. Tienes razón, sí es cierto.
Bueno, depende. No, pero regresando un poquito a Injustice, no sé tú, Mario, pero creo que está mucho mejor la historia. No sé, dices que leíste nada más 3 números.
Pero no, leí 3 números comprados, los otros espiroquetingueados.
Y de hecho, mejores que la Liga de la Justicia de que está de New 52, ¿eh?
Órale. Leí como hasta el 12, güey. Pero comprados nomás los tres primeros. Ya los otros ya fueron espiroquetingueados. Pues,
¿a partir de qué punto dices que se pone bien, Enrique?
Evo.
¿A partir de qué número dices que se pone muy bien la historia?
No, para ti? Es que precisamente te digo, aunque es una historia lineal, ajá, son como en bloques. El primer bloque es lo de Superman. El segundo bloque es de Aquaman, guerra contra Aquaman. La tercer bloque es de Batman en Arkham City. Que de hecho está muy bueno ese de Batman en Arkham City.
Es como en el videojuego, ¿no? Llevar así cada personaje, cada parte.
Ándale, un bloque de 3-4 tiras por personaje.
Órale.
Chido. Entonces, precisamente, depende de ciertas historias. A veces, el primer cómic de un bloque suena interesante, pero ya los otros tres como que caen. Pero el siguiente bloque levanta y así. O sea, no hay una parte que te pueda recomendar.
A mí en el que ya me perdieron fue en uno que salió que era una historia de Flash. Malísima, güey. Ahí es donde dije ya, la burger. Es como el 12 o 13.
Algo así.
Ese fue en el que dije ya no, pero pues a lo mejor, claro, a lo mejor mejora después, güey. Seguramente agarré uno de relleno, ¿no?
¿Va? Agarraste uno feo, Goldo.
Ay, sí. Ay, pero qué bonito es cuando agarra uno así que no es de relleno, ¿verdad? Uno que está bien hecho.
Bueno, depende. Bueno, ay, sí.
Depende del bueno. Relleno.
Sí. Y es cremosito, ¿no? Ah, no.
Chucho.
Bueno, y vamos a seguir con el hombre más clonado del mundo.
Ya Pedro. Lo dijiste todo. Bueno, yo lo que he estado leyendo que me gustó, bueno, no lo recomiendo para todo el mundo. Está bueno, el dibujo vale la pena. Pero para todos los fans de Daredevil, estaba diciendo a Mario, creo que sí pronuncié bien Daredevil, pero bueno, y le estaba diciendo a Mario que estaba disfrutando mucho de estos números de Mark Waid con el personaje, y decía que se perdía un poquito lo que él había estado leyendo durante mucho tiempo, que era que Daredevil cada vez le pasaba algo peor y algo peor y algo peor, que tenía una tensión muy padre, tenía una melancolía muy chida.
Y no había status quo, no había de que... El Daredevil está así y sus amigos están así, o sea, no había un status quo. De repente, le quitaban el piso y todo cambiaba, güey. Bueno, su vida por completo
entonces,
cambiaba.
Creo que lo que sucedió fue que llegó el momento en que efectivamente llegaron a un fondo donde ya no supieron qué más hacer y se cayó justamente con Shadowland. Pero,
ahora sí que es una de las mejores historias. Un humano poseído por un demonio.
Ahora.
Y líder de la mano. Y qué chingón.
Pues fíjate que
diciendo, ¿eh?
Yo lo dije aquí en el podcast cuando iba a salir Shadowland, que yo estaba muy emocionado de ver un crossover, porque yo decía, no, hombre, un crossover bien hecho de Marvel con superhéroes de calle, güey, en donde eran Iron Fist, Luke Cage, el Hombre Araña, o sea, era Wolverine, güey. O sea, yo dije, no manches, va a estar poca madre, cabrón. Y cuando lo leí, yo dije, qué pedo, qué manera de soltar el balón, güey, tan culera, ¿te acuerdas?
Sí. Pero bueno, en este caso es llevar efectivamente eso al extremo, pero del extremo del extremo. Y bueno, podría ser una serie aburrida pues, si no fuera por dos cosas, dos detalles. Primero, que tiene muy buen dibujo.
¿De qué serie estás hablando, Pedro?
De Daredevil End of Days.
Es que hace tanto preámbulo este cabrón que no dice qué serie.
Estás hablando de Mark Waid y lo estás cambiando al otro y
no. Me emocioné tanto que, bueno, se me olvidó decir el nombre, Daredevil End of Days, el final de los días. Y bueno, lleva esto a un extremo y podría ser aburrido, pues si no, pues porque el dibujo es muy bueno. Intinta 100 Kiwiks y dibuja Klaus Janson, que también los dos tienen mucho tiempo dibujando. Y sobre todo, podría sentirse que la historia se alarga, pero es que está hecha para los ultrafans de Daredevil. Los que lo han seguido, tiene un montón de detallitos de personajes, de situaciones que va realmente a apreciar a alguien que haya seguido durante años a Daredevil. Yo no lo he seguido tan de cerca, sin embargo lo disfruté mucho y sin embargo dije, ¡ay, este detalle, estas cosas por aquí! Entonces, vale la pena esa serie si eres un fan de Daredevil y sobre todo si como Mario extrañas ese contexto. Y después de ahí, han seguido haciendo otra serie, así como que hasta la empalmaron. Un poquito tiempo, una o dos semanas después salió otra que se llama Daredevil's Dark Nights, como que noches oscuras, que realmente vale la pena porque son historias cortas del Daredevil clásico, del Daredevil de antes, atemporales, y que hacen un guiño a estas historias como las de Batman que se hacían cuando era Batman Leyendas del Caballero Oscuro. No sé si alguna vez leyeron ese cómic, que era muy padre. porque cada número eran historias viejitas de Batman y era un equipo creativo diferente. Están queriendo hacer lo mismo con Daredevil y está funcionando muy bien. O sea, bueno, viene un primer arco de historia que está muy bien hecho. Esperemos que se mantenga y va a ser una muy buena serie también. Chéquenla, los que les gusta de Daredevil. Van a disfrutar mucho estas series.
Oye, pero están saliendo como dos libros de Daredevil, aparte de ese que dices, o sí, porque aparte está Daredevil normal, que es el único que he estado leyendo yo.
Está el Daredevil normal, el de End of Days acabó, fue una miniserie que ya acabó, y entonces, bueno, poquito tiempo después sacaron esta otra serie, no sé si va a ser mensual o vaya a acabar, creo que si funciona la van a sacar mensual, que son como que historias atemporales de Daredevil, autoconclusivas. Que bueno, realmente están. Bueno, la primera está muy bien hecha, vale la pena leerse. Esta de Daredevil Dark Knights.
Vean. Creo que están. El dibujante. Están sacando varias, así en varios cómics, historias pequeñas, como que no tienen mucho que ver. Como la de Thor, también está muy buena.
Ah, sí, sí, sí.
Y ya terminó ahorita, igual, o sea, es como que una historia aparte, pero sí se aventaron, ¿qué? Como 12 números, ¿no? O más. Uh-huh. Y también está muy bueno. Y están haciendo, creo que lo mismo con varios otros personajes de Marvel.
Sí, creo muy que bien. Es un poquito lo que habíamos estado platicando. De repente la continuidad puede ser como que una barrera, ¿no? Entonces, ándale, están queriendo hacer estas historias cortas.
Muy bien, muy bien.
Preparándose para el evento que van a armar ahorita.
Pues mira, también leí Infinity, leí el número de Infinity. Había leído muy desordenadamente lo de Avengers y New Avengers.
Porque fíjate, no, es que raro, tú eres muy ordenado para todo, Pedro.
Ah, sí, sí, sí.
Sí, pero Avengers está muy de hueva como ahorita.
Sí. Por eso te digo, o sea, muy lo leí hueva. Muy esporádicamente porque me daba mucha flojerita Avengers y New Avengers. Sentía que de repente había buenas ideas, pero como que la manera en que lo implementaban no me gustaba.
Como ¿no? que no cuaja.
Tenía mucho relleno.
No, y además, por ejemplo, de repente tenían una historia que siento que en vez de haberla manejado en 3 números, podía haber funcionado en 2.
Yo siento como que este cuate está agarrando todo lo malo de Grant Morrison y lo metió en Avengers, güey.
Pues, algunas cosas, pero por ejemplo, de repente explica algo de la manera más rebuscada, cuando algo podría ser... muy sencillo, de es repente que... lo pone de la manera más fría cuando pudo haber sido más épico, más. Entonces siento que, no sé, tiene un momento, bueno, había tenido un momento bajo el escritor. Curiosamente este número de Infinity, el número uno, me gustó. Creo sí, que está bien perfecto. Hecho. No,
espérame, el Infinity es el council de todas las razas extraterrestres de qué van a hacer el pedo y que hay este problema, hay que juntarnos y...
No,
O estás hablando del de Thanos.
No, estoy hablando ya de la serie de Infinity, que ya comenzó. No.
Que es que hay dos, hay una que es la serie de Thanos Infinity, y hay otra Infinity, que es el Council Extraterrestre.
Ese no, es, el no, otro no, no, nomás no, es Thanos, ver. Que es como una historia sencilla de Thanos, pero ahorita ya empezó Infinity y están enfocando todos sus sus libros hacia eso, ya bueno, sea la, Avengers...
La pregunta del millón, ¿Infinity va a ser la crisis de Marvel, sí o no?
Mira, yo te diría,
pero ¿qué es?
No, yo te diría algo. Sí. La respuesta definitiva a esto en este momento es, lo más seguro es que quién sabe.
No, es que sí, sí hay momentos en que sí te dejaron. Después la era de Ultron parecía que apuntaba hacia allá, pero parece que cada libro estaba manejándolo un poquito distinto y viene hacia otras cosas. Yo creo que lo están manejando aparte. Infinity va a ser otra cosa, una historia con otros personajes. Se centra mucho en los que están apareciendo en Avengers. Es más, nada más va a seguir Infinity, Avengers y New Avengers. Esos van a ser los que van a ser la principal. Y esto que parecía ser la crisis salió en Age of Ultron nada más.
No, te voy a decir una cosa, Lo que pasa es que hay una al inicio de Infinity hay una referencia a New Avengers. Y lo que estaba pasando en New Avengers recuerda muchísimo a lo de Crisis en Tierras Infinitas. Entonces, bueno...
Pedro, no pero, sé a si... Ver,
lo que me gustaría ya llegar, porque estamos como que dándole muchas vueltas...
No, para nada, no.
Infinity es un buen número, se puede leer sin saber nada antes, vas a perder algunos detallitos, como que algunos detallitos no te van a quedar claros, pero son solo pequeños detalles, pero es un buen número, o sea, a lo mejor la historia se termina cayendo más adelante, a lo mejor mejora... No. Ya lo vamos a ver. Y tiene. Es un concepto. Igual que el otro que ha manejado hasta ahorita. Ese escritor es un concepto interesante, ¿no?
No, espérame. Comete. Yo creo que está haciendo lo mismo que Hickman hizo en Fantastic Four. Está metiendo piezas de rompecabezas desparramados. Que ni sabes cómo se va a armar todo eso. Pero al final todo se arma hermosamente. perdón para decir esa palabra, se arma como que dices, ah, por eso fue así, y le encuentra sentido a todo. Yo siento que es lo que está haciendo Hickman con Avengers.
Pero te voy a decir una cosa, yo leí, no me dio tiempo de leer todo lo de Fantastic Four, lo quería seguir, pero en Fantastic Four estaba mejor integrado, te entretenía más lo que estabas leyendo, se sentía más fluido. Aquí de repente, por ejemplo, había veces que me molestaba, que yo decía, bueno, este personaje no lo conozco, ¿de qué parte de seguro? Y resulta que muchos números más adelante, por ejemplo, por el número 4, te explica un personaje que estuviste viendo durante el 1, 2 y 3, su origen. Y además de una manera así medio como que no te interesa mucho, no tienes una conexión emocional con él. Otros números más adelante, el origen de otro personaje.
Todos los primeros de Avengers fueron así, este.
Como origen. Que no se siente una historia así, en mi opinión, que haya estado tan fluida como debería. Como que sí, le ha costado trabajo integrarlo ahorita, eso que normalmente hace y que me había gustado hasta este momento Hickman, ¿no?
Oye, te asterisco aparte. ¿Te gustó el nuevo look de Iron Man? Ni parece Iron Man.
Sí, bien, es que esa es la nueva armadura esta de matadioses, ¿no?
Se ve... No, sabes que es Iron Man y se parece al de la película. Está todo amorfo así.
No, a mí tampoco raro. Me gustó. Y sí, o sea, como que...
Tiene como un símbolo de un sol, ¿no? En el Arc Reactor.
Pues, no, es el que usa este, Guardianes de la Galaxia también.
Ajá.
No, es que me saca de onda que le cambien tanto la armadura que... Tan poco tiempo que sale Iron Man 3 y te pone un Tony Stark que ni siquiera... Bueno, lo único que sigue de la película es que ni está en la armadura el 90% del tiempo, que está al otro lado del espacio haciendo no sé qué.
Sí, no, ese de hecho los dos últimos trajes de Iron Man, creo que los dos últimos trajes de Iron Man son los que menos me han gustado de toda su carrera, ¿no? De todo lo que han diseñado. Yo cuando dije, ah, que Iron Man se va a ir al espacio, y dije, bueno, le van a poner un traje muy bien hecho, que se va a ver bien chido y que... No, la verdad, ese traje...
Parece
no
que me trae gustó. Una cubeta en la cabeza.
Exacto.
La armadura espacial de la película se veía más chida, fíjate.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, creo que también, independientemente de cualquier cosa, es algo muy normal que a veces los equipos creativos, algún dibujante, algún escritor, pues se les caiga la pelota, ¿no? Todos lo hacemos afuera de la basílica en cualquier cosa. Y de repente hasta el mejor escritor o el mejor dibujante va a generar un diseño medio chafón. O hasta el mejor escritor, bueno, pues se va a equivocar en algún momento, ¿no?
Y espero que a todos los podescuchas les reconforte el escuchar a Pedro decir eso. Si ustedes cometen un error, recuerden a Pedro que dice que todo mundo lo hace afuera de la basílica.
Exacto. Véanlo con humor.
Verdaderamente.
Es además una actitud muy jarocha.
A mí me reconforta cada vez que cometo un error. Digo, Pedro dice que todo el mundo lo hace afuera de la base. Tiene toda la razón.
Sí, claro.
Oye, antes de humanos. Ya que nos saltamos de Infinity, ¿alguien terminó de leer The Age of Ultron?
Sí.
¿Les gustó?
No.
Por favor.
Más o menos.
Yo creo que pudo haber durado 3 números.
Fácil. De hecho.
Sí.
Fue muy largo. Ciérrale
4, güey.
Sí.
Y Ultron no sale casi más que al final.
Sí, no, es que Ultron sale nada más en el título, güey.
No, de hecho es más, creo que fue uno de los peores momentos creativos igual de Brian Michael Bendis.
Chale. Está entretenido, eso es raro.
¿Entretenido? ¿En qué momento te entretuvo, Chucho?
Me entretuvo cuando ya estaba en el futuro y el
no todo era distinto.
O sea, bueno, cuando ya habían regresado y con los viajes del tiempo, como que sí se me hizo interesante. Pero ya que llega la invasión esta, pues de ahí se hace un desmadre ya.
No, todo y esto cambia de protagonista, que Wolverine es el protagonista de Age of Ultron, en lugar de tener a los Avengers, a Hank Pym o lo que sea, Wolverine.
Sí, no, de hecho, ahora, debería haberse llamado Wolverine en el tiempo.
No, y que creo que igual se vale que en una historia, la historia comience siendo de una cosa y al final termine de otro, que sea un protagonista y termine otro, pero hay que hacerlo bien. Y ahorita, ¿no? Otra vez regresamos al mismo caso, un creativo que la hizo afuera de la basílica, ¿no?
Y tiene hasta final anticlimático. Ya llegamos al número 10, ¿cómo le hacemos esto? Ya acabamos.
Deja de decir que fue demasiado largo, que fue anticlimático, porque entonces me voy a recordar de cómo terminaron muchas de mis relaciones sentimentales y me voy a deprimir.
No. Y todos los fans estaban esperando una super introducción de Angela o de Miracle Man y dijo, ya se acabó, hay que meterla, ahí está.
Sí, también en mis relaciones se pasan esperando una sorpresa.
Pero bueno, ya. Acuérdate. Sí, perdón, la última hoja.
No, ya apareció ahorita en Guardians of the Galaxy. Ahí ya están agarrando a trancazos con Ángel.
No, sí, pero en su introducción al universo Marvel fue así de...
Del nabo.
Bueno. Bueno, así jóvenes. Es. Yo voy a cambiar un poco la dirección de la plática.
A ver.
Ya que porque no sea Marvel.
Que yo estuve leyendo un cómic que se llama Razo.
Salud.
¿Qué?
Razo.
Salud. ¿Qué cómic leíste? A ver.
Me lo agarraste. No, neta. Es un cómic de Jeff Smith, el escritor de Bone.
¿No? Ah, ya.
Nah, ya sé cuál, el que fuiste
no
a buscar.
No tiene madre, en serio. Es ahorita ya lo ya está terminado.
No tiene madre porque solo tiene un padre, Jeff Smith.
Exacto. No, la verdad está bien chido.
Ya me acuerdo, es el que andaba buscando bien, horas y horas hasta que lo encontraste.
Es una historia, tan imaginativa, cabrón. Nomás, bueno, de hecho, en nuestro episodio de la Comic-Con, Jeff Smith nos dijo de qué se trataba.
Chido.
Y lo dijo de una manera... Es un ladrón de arte que se encuentra las antiguas notas de Nikola Tesla.
¡Órale!
Y las utiliza para robar arte. Pero fíjate que se quedó corto Jeff Smith al describir la
historia. No te quería spoilear todo ya.
Exactamente.
No quiero spoilearles nada, pero pero tiene tan, o sea, está tan investigado este cómic, o sea, el Jeff Smith la hizo ahorita de Michael Crichton, porque es más bien una obra de ciencia ficción muy, me recuerda, por ejemplo, aquella novela de Michael Crichton de Timeline o hasta Jurassic Park o Andromeda Strain, así de esas historias que es una historia de ciencia ficción, pero que se nota que el escritor se metió a investigar de lleno el tema para.
¿De qué se trata esa novela de tu trasero está estacionado?
Jurassic Park.
Ah, de hecho.
Entonces, pero te decía que se metió mucho con cosas como el asunto de Nikola Tesla, no sé si ya se ha mencionado en varias cosas la rivalidad que había entre Nikola Tesla y Alva Edison, que de hecho el asunto de la corriente directa y la corriente alterna, ¿no? Que Nikola Tesla decía que la corriente alterna era la manera de avanzar porque era segura por completo. En cambio, la corriente directa pues es con lo que te electrocutas, ¿no? Bueno, básicamente todo lo que investiga Jeff Smith, al final del cómic, cuando termina la novela, pone una bibliografía. En donde te pone una frase para que pongas en Google y dice, y agárrense el sombrero. Y de veras, güey, porque simplemente a oír de esto del experimento Filadelfia, no sé si han oído ustedes del experimento Filadelfia, sí. De hecho hay una película ochentera de un barco que no se sabe qué pasó en un experimento, al parecer para ocultar el barco de los submarinos alemanes. El barco desapareció o no sé qué, y aparecieron varios marinos fusionados al fuselaje del barco, güey. Hay una película de hecho de eso, ¿no? Y hay una leyenda, vaya, hay documentales y documentales al respecto, se habla de ese caso. Hay también un asunto de no se sabe qué cayó por ahí de 1810 o algo así. En Europa del Este, en donde hubo una devastación tremenda en un radio inmenso de kilómetros y kilómetros y kilómetros, y nadie sabe qué fue. Y se dice que fue que Nikola Tesla estaba creando una red de energía mundial, que fuera gratis, energía gratis y limitada a nivel mundial. Tú nomás tenías que poner tu antenita arriba de tu casa y te llegaba la energía, no tenías que hacer más. Puedes prender el clima, cabrón, y el aire acondicionado y todo, güey.
¡Wow!
Pero algo salió mal. O sea, hay tantas leyendas alrededor de Nikola Tesla, güey. Era una especie de Merlín ese cabrón, güey. En serio. Sí. Chéquense todo lo que hay de Nikola Tesla. Y en serio, hay unos documentales en YouTube. Yo desde que leí
Razo, en el History Channel a cada rato están pasando el de Tesla.
Entonces, era un tipo que fue... verdaderamente nadie lo peló durante su vida. Todo mundo se fue con Alva Edison. Pero de veras yo creo que el que, o sea, no tiene ni idea la cantidad, de hecho el radio El radio, no tienen idea la cantidad de patentes que tiene de Nikola Tesla. O sea, realmente fue Nikola Tesla el que inventó el radio. No, qué marín, no sé qué, ni no sé. Fue Nikola Tesla. O sea, si ves la cantidad de inventos que hizo Nikola Tesla, güey. El cabrón era Reed Richards, güey. Te lo juro, cabrón.
¿No? Sí. Hay un dato curioso. Ahorita muchos comiqueros el año pasado de webcomics, Dresden Kodak y entre varios que no recuerdo el nombre, hicieron un Kickstarter. Fue, y con ese Kickstarter le construyeron a Estados Unidos un museo dedicado a Nikola Tesla.
¡Qué chido! ¡Órale! No, ahora, fíjate, ahorita que estás diciendo de esto, también me recordó otra cosa, un dato que a lo mejor tú luego me dices, ¡ay, es que tú eres de que te gustan las cosas de la conspiración y esas madres! Sí. Pero me recordaste algo que, bueno, me llegó la información, me la dijeron así en una plática, medio encontré uno que otro artículo de algo que se descubrió aquí en México, me lo recordó, que se llama fotosíntesis humana. Sí, resulta.
Lo hace Superman, ¿no?
No, resulta que un oculista que no sé, comenzó a estudiar la melanina, que es lo que le da color a la piel y que es lo que le da coloración a los ojos. Y se dio cuenta que se podía quemar un chingo de energía con eso. Y resulta que creó una pila, con una pila de esta melanina que además todos tenemos en la piel y todo, con una pila de esta se puede tener encendido un foco durante 100 años.
Bueno, independientemente de eso, sí, o sea, es en serio que ahorita científicos mexicanos están investigando un motor para automóviles utilizando fotosíntesis artificial. Eso es, o sea, todo lo de energía limpia están investigando fotosíntesis artificial.
Entonces, pero este señor lo descubrió por accidente, no recuerdo ahorita el nombre, vive en Aguascalientes, y le costó un trabajo, sobre todo los fabricantes de pilas lo bloquearon mucho, comenta, le costó un trabajo hacer la patente, sacar la patente y registrarla tanto, que tuvo que registrarla en Rusia, y de eso estamos hablando del 2010.
Pues es parecido a lo que le pasó a Nikola Tesla eso. Entonces, porque eso es lo que le pasó a Nikola Tesla.
Exacto, sí.
Ey. Dicen que el cuate entendía perfectamente las tiras que mantienen a la realidad armada, güey. Pero el güey nunca entendió a la sociedad humana, güey. Mm. Nunca entendió a la gente, cabrón. Nunca entendió cómo lidiar con la gente, güey. Y este cómic de
Razo... Yo diría que vamos un poquito más allá. Ajá. Más bien, no entendió cómo lidiar con la ojetez de la gente y cómo prever la ojetez de la gente.
Ahora,
¿quién le importa los pobres bubbles?
Ahora, el cómic de Russell es un cómic de aventuras. Los personajes ya conocen, si ya leyeron Bone, ya saben cómo son los personajes de Jeff Smith. Bueno. Son unos personajes que al principio parecen muy superficiales y de repente da una profundidad tremenda. No,
para nada.
Luego es una historia de realidades alternas, ciencia ficción, cosas así. Chido. Que si les gusta, yo creo que a cualquiera que le guste tantito la ciencia ficción, le encanta, güey. El dibujo es increíble, güey. Es un cómic de esos que tienes que leer a fuerzas, güey. Es de las mejores novelas gráficas que he leído ever, güey. En serio. O sea, Bone y Russell están ahí, cabrón.
¿Russell? ¿Cómo se traduce eso?
R-A, es que es... Ay.
Bueno, es R-A-S-L.
Son unas siglas... Espérame. Espérate, ahorita les voy a decir qué quiere decir Russell, porque es, de hecho, el... Bueno, lean el cómic y se van a enterar qué quiere decir Russell. Este cuate tomó... Es Romance at the Speed of Light. Romance a la velocidad de la luz. Eso quiere decir Russell. Okay. Pero este cuate tomó... ese nombre para él mismo, ¿no? Pero léanlo, verdaderamente está buenísimo. Si lo quieren comprar, está en Comixology y lo compras completo, cuesta $200. Y está coloreado hasta una parte nada más, igual que en Bone están en el proceso de colorearlo, ¿no?
Chido.
Y pues que, la verdad. Por cierto,
tenemos ese elefante blanco ahí.
Sí, tenemos que hacer el podcast de Bone un día de estos.
Sí.
Pero pues, todavía no he logrado que lo lean.
No he encontrado.
Perdón.
¿Quién falta?
Y no me recordaste comprarlo.
No, a ver, yo te lo paso.
Ok, préstame el
cómic. Pero sí, es que verdaderamente a mí me pasaba lo mismo que les pasa a ustedes. O sea, a Pedro estoy seguro que le pasa que lo ve y dice. Ay, Dios. No, voy a leer muñequitos.
No, me da flojera. Lo que pasa es que siempre he tenido otra cosa que hacer o he leído otra cosa, pero sí, sí tengo así como que ese deseo, realmente deseo grande de leerlo.
No, hombre, es
increíble. No, sí, léelo, Pedro.
No me digas léelo.
Para nada.
Y bueno, jóvenes, Entonces, ¿alguien más tiene otra cosa que haya leído últimamente, leído, confirmado, espiroquetingueado? Sí.
Yo leí algo hace poquito.
¿Qué?
Decía no
estacionarse. Yo también leí algo hace un par de días.
Y con ese comentario sabio, sabio, como siempre, del amigo Pedro. Y somos...
Pedro Ajaz.
Gustavo Duarte.
Jesús Morales. Enrique Melgarejo.
Y Mario Padilla. Y ya saben, jóvenes, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
Pónganos sus reviews en iTunes. Aunque digan que nos van a mandar a la chingada.
Exacto, aunque digan que nos van a mandar a la chingada, pónganos sus reviews.
Eso nos pusieron la vez pasada.
Sí, no importa, con todas las estrellitas que quieran.
Con todas las estrellitas que quieran, jóvenes. Pónganos reviews en iTunes y coméntenos en nuestro Facebook. Pedro, ya tenemos Facebook, cabrón. Coméntenos en el Facebook.
Sí, no, y además ponemos porquerías muy interesantes. Que diga, Ahora sí quedó grabada la risa de Tavo.
Bravo. Y hablando de Tavo, jóvenes, nuestro Twitter. No dejen de seguir nuestro Twitter, @supergüeyes. El atractivo más importante de nuestro Twitter, ver las fotos de Tavo en tanga. Y ahora, Tavo persiguiendo un pato en tanga, damas y caballeros. Una visión inolvidable.
Y próximamente Tavo persiguiendo a un Tavo, porque también vamos a sacar clones de Tavo.
Exactamente, no. Jóvenes.
No me aguanto.
Estamos en el experimento. Hasta ahorita han salido como los clones de Ripley, esos que quemaron, que salen con una pierna pegada y cosas así. Es horrible ver a Tavo decir, mátame.
Sí, porque de repente se le antoja a un clon mío quererlo matar, pero en otro estilo.
Entonces, bueno, es desagradable. No queremos platicar ese asunto. Y bueno, jóvenes, pues ya saben, nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com. Coméntenos en nuestro blog, por favor. Y pues muchas... ¡Ah! Y algo muy importante, jóvenes.
Sí.
El aniversario de los supergüeyes. Así es, el próximo episodio, episodio sorpresa. Nuestro aniversario. Un agosto de hace 3 años, ¿verdad, Pedro?
Sí.
Comenzamos este podcast diciendo, señor Pedro Ajax. Así es, señor Miguel Ángel Hernández, señor Mario Padilla, y todos éramos una educación, ¡qué bárbaro! Y Chucho, Chucho siempre fue Chucho.
No, pero Chucho en el primer podcast no estaba, cabrón.
Es cierto, en el primer podcast. Cierto, pinche Chucho, tú no estabas en el primer podcast, cabrón.
¡Ah, oh!
¿A dónde fuiste, güey? Bueno, entonces, y sí, señores, hace 3 años de aquella hermosa fecha, ¿verdad, Pedro?
Sí, claro.
Recuerdo cómo me agarraste la pierna mientras estábamos grabando. Y bueno, jóvenes, pues ya saben, nuestro episodio de aniversario, próxima semana, misma hora, mismo canal, y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.